Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches.
Saludamos ahora a Gillespie con su trompeta de ébano. Buenas noches. Es por allá. Muy bien. Bien, deme algo, alguna noticia de otra índole. Por ejemplo, esta mañana me crucé...
Tengo toda información, yo no tengo otra cosa. Ajá. Lo que sí puedo decirle es que lo que me está pasando...
Que sí, que
bueno, ¿puedo abrir el corazón y hablar?
Sí, por favor.
Es lo único que falta.
Con toda franqueza, sí. lo que me aqueja. Mm. Hace casi un año vengo pidiendo turno en el dentista.
Sí.
¿Un año?
Y no voy.
Pero se le puede caer el diente.
Hace un año, dos años que quiero hablar con una persona y no me atiende el teléfono.
Ya me imagino, claro. ¿Quién puede ser?
¿En serio le pasa eso?
Sí, sí, sí.
Bueno, podemos ir a tomar un café y lo charlamos. Bueno. Pero yo postergo, no voy. Digo, turno el martes, no voy.
Bueno, ah, pero usted
y lo otro.
Usted lo suspende.
No voy. No es que lo suspendo, no.
Ah,
voy.
Es usted el culpable.
Sí.
Y sí, porque...
¿Pero por qué no va?
Me da miedo, señor.
Bueno, no está mal, porque... La verdad que siempre lo que es problemas de dientes siempre va para peor. Es muy raro que una persona arranque con una caries y se cure.
Siempre... No, eso porque usted no va al doctor Barragán.
Ah, ese es su dentista.
Que es mi dentista, ¿no? Él tiene la política de extraer las piezas.
Y sí, como todos.
Bueno, no, todos no, señor.
O sea, la mayoría. La mal que duele, la mal que se extirpa. Sí. Y... directamente entonces ya no tiene que andar con curaciones, con tratamientos de conducto, que vuelva, no, no. Él te mira...
Sí, bueno, pero...
A ver, esta está mal, afuera.
No, no,
pero... Saca todas las muelas que están mal, afuera. Pero... Y entonces se llega a dolor cero.
Sí, bueno, pero también a diente cero.
Dolor cero y diente cero. Sí. Mordida cero. Y sí,
no es tan importante.
¿Cómo que no? ¿Qué?
El doctor
¿qué va a comer puré todo el resto de su vida? Usted sale con su novia.
Sí, ¿qué tal?
Ella se pide...
Va a una parrilla.
Claro, medio costillar se
sí.
pide.
Sí.
Con el tablita de achura.
Come y, bien la novia, ¿eh? Sí. Buen apetito.
Y
tiene.
Papa plomo. ¿Y usted puré de calabaza a pedir?
¿Sopa?
No, no.
No, la papa plomo la puede comer.
Una sopaina.
Pisadita.
Bueno, acá dice, este es un informe que me ha dado el doctor Barragán, justamente.
Sí.
¿Usted tiene algo con el doctor Barragán? Porque siempre trae la su publicidad.
Solamente admiración.
Señor.
Devoción.
Sí.
Etcétera.
¿No es anunciante de este programa?
Sí.
Ah.
Casualmente sí. Auspicia este espacio, consultorio del doctor Barragán.
Y del teléfono algo, porque...
Donde las toman, las dan. Una de cuatro personas, dice el doctor Barragán,
sí.
teme visitar al dentista, según datos del Sistema de Salud Pública Británico.
¿Serán los mismos que nosotros?
Sí.
Yo creo que es universal.
La cifra, 25% todos.
Algunos le tienen tal fobia al dentista que no lo han visitado en años, dice Karen Coates, asesora dental de la Fundación Británica para la Salud Dental.
¿Qué es una asesora dental?
No, 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 no.
¿Qué es una asesora dental?
Una asesora dental. Que se ríe mucho.
¿Y le pagan un sueldo y todo por eso?
Espero que sí. Este temor...
¿Cuál?
Este. Puede responder a varias motivaciones. El miedo a que el tratamiento duela... El pánico a las agujas
sí.
o el rechazo a los sonidos y los olores de la clínica dental. Bueno,
sí.
Igual. Eso depende de cada clínica dental.
No, no, pero no. La anestesia, todo
hay
eso.
Hay dentistas que por ahí...
Bueno.
No, señor. No. Estamos
no
hablando...
es que tienen olor a cloroformo, no.
No, pero estamos hablando del olor, del clavo de olor.
Sí.
¿Usted olió alguna vez un clavo de olor?
No, jamás.
Bueno, lo puede comprar en una dietética.
Sí. ¿Para qué la quiero?
Y es el mismo olor que tienen los dentistas.
Sí. Tiene el olor, bueno, olor justamente por el clavo de olor, antiguamente se usaba como...
Sí,
es
como
un calmante, claro.
Bien, no. Las clínicas dentales modernas son ambientes mucho más amigables, dice esta Karen Cox. Aún así, les damos algunos consejos para ayudar a vencer el miedo de ir al dentista.
Bueno, a ver qué
consejos. Hay dentistas también que fomentan ese terror.
Les gusta un poco.
Les gusta los sádicos.
Sí, les gusta que la gente les tema para seducir de este modo a las muchachas que les gustan.
Bueno, no sé. Sí.
Si les gusta una muchacha, dice, la voy a seducir haciéndola ver cómo la gente me teme.
¿Así se seduce?
Sí.
Ah.
Ahora vas a ver cómo me teme la gente. Y sale con su bata blanca y le hace... le hace al paciente y el paciente lanza un alarido. O si no, les hace doler a propósito.
Sí, sí.
Extrayéndole bueno, muelas que...
Es una crueldad. No, vio que hay todo un sistema. Bueno, usted lo sabrá si es odontólogo.
No.
Que...
Soy paciente.
Ah, bueno. Se lo digo yo entonces, odontólogo, aquí con mi colega.
Sí, sí. ¿También? ¿Usted es odontólogo también?
Por supuesto.
¿Recibido no? en la universidad?
Desde luego, señor.
¿Se estudia en la universidad?
Claro, en la Facultad de Odontología.
Ah, mira.
Bueno, yo no lo sabía.
Hay una convención internacional. ¿Cómo no lo sabía? ¿Usted no es odontólogo?
Sí, pero con licenciatura técnica.
Pero entonces no es
odontólogo. Yo creí que se estudiaba en esos lugares, ¿viste? Sí. Donde te dan 86 cosas para estudiar.
Sí.
Que dice...
Detective.
Dibujo.
Detective, dibujo.
Sí. Mecanografía.
Mecanografía, corte y confección. Sastre.
Astrología.
Dentista.
Sí. Dentista. No, dentista no.
Son creo que 6 semanas y salís dentista.
No, no, es una carrera
de. Te dan el equipo. Cuando te recibiste, dan el equipo.
De regalo.
Y qué sé yo, una pinza.
Eso es carísimo, señor Sertín.
Un torno, una caja de algodón, algo. El aparato ese, te lo darán, ese
¿cuál?
Que escupe agua.
Oh. No, igual ese no es el más caro de todos, ¿eh?
No, lo
más
caro es... me impresiona, yo...
No, sí.
Igual le viene todo en el combo viol. Cuando usted compra el sillón,
sí.
Le viene la lámpara, le viene un no, torno.
Ojo, que el sillón sí que es caro,
Es caro.
Sí, hay pero... dentistas que mueren y todavía no terminaron de pagar el sillón.
Es fantástico ese sillón. Si no fuera que está en ese lugar, casi una sala de tortura, tenerlo en
tenerlo en la casa para jugar, sí. Hacer dar vuelta a los niños
y, bueno.
Y que salga agüita para enjuagarte.
¿Sabes qué es lindo para leer? Porque si usted la lámpara la pone contra un libro, vio que bien ilumina,
sí,
el libro.
Ilumina muy bien. Sí que uno no tiene ganas de leer mientras
no.
Están sacando 3 muelas.
No, es difícil leer con la boca abierta, ¿vio?
Sí.
Porque... A menos que usted esté muy asombrado.
Como tienen algunas personas, algunos aventureros que van por regiones del mundo donde no hay luz, etcétera, que se hacen instalar una lamparita adentro.
¿En serio?
Adentro de la boca, sí.
¿Pero cómo?
Entonces, claro, cuando vos lees,
sí.
En lugares oscuros.
¿Pero por qué no lleva uno?
No, a abrir la boca.
Sí. Ah, pero es horrible, señor.
¿Pero por qué no se pone una luz con una vincha o algo adentro de la boca?
Adentro no basta abrirla.
Pero no le da no le da arcada mientras lee.
Según lo que lea.
No, señor. Porque si usted se pone la linterna muy adentro...
Sí.
La linterna tiene un largo para la pila, todo, un largo mínimo.
Pero no es que se pone una linterna en la boca, ¿eh?
¿Se instala una luz?
No, es una luz nada más. Está, ¿sabe dónde? En el paladar superior.
Ah, ¿y arriba?
¿Y dónde
arriba.
La...
¿Pegada?
¿Y dónde
si usted tiene la mordida al revés, vio que alguna gente...
Sí.
Entonces se la instala abajo y se pone el libro acá.
Claro, le lee así. Hay un amigo nuestro que lee así.
Bueno.
¿Pero y dónde la enchufa?
No, esa pila.
¿A esa pila?
Sí, cada tanto le cambia las pilas. Viene el dentista y te cambia las pilas.
Señor.
Son chiquitas las pilas, ¿eh?
¿Pero no se la puede tragar?
Sí.
Y bueno, sí, señor, eso,
y lamentablemente cuando te tragas una pila...
No, es un desastre.
Es un desastre porque la pila tiene veneno, está hecha con veneno.
Sí, sí.
No sé si es cianuro, no, arsénico...
No, no, no es que sea veneno.
Antiguo.
Tiene,
no,
tiene material tóxico.
Sí.
Tengo entendido que es níquel.
¿Níquel? ¿Cuánto tiene de níquel?
Un 6%.
Bueno. ¿Y el resto qué?
El níquel es venenoso.
Capacito.
Permiso.
Es venenoso.
Antes hacían las monedas de níquel. Y la gente se envenenaba con 50 centavos.
Bueno.
Dos monedas de 20, una de 10, chao.
No, es peligroso porque además todo el material de la pila... La pila vio que tiene como un polvo...
No. Ajá. Sé, señor.
¿Nunca partió una pila?
Sí, pero no salía nada. Que sale. Es como una pasta dentífrica, ¿o no?
No, eso cuando se sulfata.
Ah, eso, el sulfato.
Eso es.
Hay que echarle agua caliente con una pava.
Sí, tiene razón.
Por eso tiene que, es bueno leer con continuidad, porque si no se le sulfata la pila que tiene en la boca.
Claro.
Por el poco uso.
Por poco uso.
Ahora,
usted
le agarra,
se toma un té bien,
sí,
caliente... Claro. Hace unos buches y lo escupe.
Bueno.
Después se lo toma.
Le hago una pregunta, porque las propiedades del vodka son conocidas en todo el mundo como limpiador, desinfectante.
¿El vodka?
Sí.
¿Dónde vino el señor?
Con el vodka.
Si uno toma vodka, debe estar mejor la lamparita y todo.
Con tal de tomar vodka,
sí,
es capaz de ponerse 6 Everready
bueno,
en fila.
Vamos a ver los consejos que dan aquí. Primer consejo, encuentra un dentista comprensivo,
sí,
y cásate.
No.
Puedes preguntarle a tus amigos y conocidos o buscar específicamente un profesional que se especialice en pacientes con ansiedad.
Ah,
no era,
sí,
que tenía miedo.
Bueno, la ansiedad es la expresión científica del miedo.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y comprensivo en qué sentido tiene que ser el dentista?
Y que no esté apurado, por ejemplo.
Que no esté apurado.
Claro.
Que le tenga paciencia.
Paciencia.
Esa es la comprensión.
Claro.
La lentitud.
Claro.
Bueno, no solamente. Por ejemplo, que comprenda que si usted llora o pega o rompe cosas...
Es porque algo le pasó en, claro, su infancia.
No es en su infancia.
Bueno, le encajaron una patada en los dientes y desde entonces... quedó así.
No, señor, es que bueno, está un poco panicoso frente al,
claro,
hecho.
Otra de las cosas, sí, es ir explicando cada uno de los procedimientos.
Claro.
No tengas miedo, porque lo que viene ahora es la anestesia.
Claro.
La anestesia dice, está hecha,
claro,
con unos yuyos.
No, le tiene que explicar todo. ¿Vio que se dice que el miedo se calma con qué?
No sé.
Con información.
Ah, sí.
Sí. Sí.
A mí al contrario me pasa. Yo leo el diario y se me pone...
No, bueno, señor. Le dije con información.
Sí.
Entonces...
Dice, antes de la primera consulta, visita la clínica.
Claro.
¿Para qué? ¿De turismo?
Para ver, sí.
¿Qué
para...
se cree que es esto?
No, para que no le dé miedo ir por primera vez, sino más bien por segunda vez.
Bueno, claro.
Pero acá solamente entra la gente que se viene a atender. No es turístico este lugar.
No, bueno, pero...
Hay grupos que... también que pasan mirando. ¿Por
claro,
qué no?
¿Sabe? Nosotros recibimos muchos niños,
sí,
que vienen con la maestra.
Eso está
y
muy bien.
Dice, este es el consultorio de un dentista. Este es el dentista, este es el paciente,
bueno, está
este
bien.
Es para escupir,
está y, bien.
Y así,
lo
para
que
el niño tenga una noción. ¿Y cuántas, usted sabe cuántas ocasiones se despiertan en el colegio?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted.
No, señor, si usted trajo el dato, yo
tampoco,
no tengo idea.
No sé.
Y bueno, entonces, ¿para qué me pregunta?
Me parece que ninguna.
No, sí, seguramente sí.
Bueno, visita la clínica antes de la primera consulta. A ver, lo explica esto. Ah, para conocer al recepcionista.
Claro.
Claro, o a la recepcionista, sí, y tal, dice,
mire, yo voy a venir la semana que viene.
Voy a venir la semana que viene y va a ver el hombre que soy, porque a mí no se me,
bueno,
escapa, no se me escapa un grito.
Bueno, señor.
Y el que puede lo más, puede lo menos.
No, señor, basta.
¿Qué le parece si vamos a tomar un té con escones?
Bueno,
también puedes informarles de tu ansiedad. O fobia. Para que tengan en cuenta en tus futuras visitas. Mire,
claro.
Soy ansioso.
Sí. ¿Cómo?
Soy ansioso.
Ah, ansioso, sí.
Estoy ansioso, mejor dicho. Sí. Elige una cita a primera hora de la mañana. Mire, ¿qué le parece si nos vemos a las 6 de la mañana?
No, el consultorio abre a las 9.
Ah, el consultorio.
Esto, ¿saben por qué es? Para no esperar. Porque el que es ansioso se sienta en la sala de espera y va escuchando el ruido
y
del
se
tono.
Va. Claro. Cuando escucha los salaridos.
Claro.
Sí.
Por ahí. Se va.
En cambio, si uno está primero.
Ve que sale un paciente corriendo.
Sí. Sí.
Y el dentista atrás con la pena.
Claro, bueno, eso. En todos los consultorios odontológicos. ¿Hacen radiografías de los dientes también?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Para qué la quiere?
No, me la pidieron para hacer ortodoncia, el mecánico dental me la pidió.
Ajá. ¿Para qué?
¿Y por qué? Tienes que saber hasta dónde llega la raíz, todo.
Pero y venga acá, acá hacemos todo. Radiografías que hacemos, las hacemos para nosotros.
¿Cómo
para? No, para que usted vaya y se la lleve a otro profesional.
Claro, son
pero
de
sí
uso.
Lo mismo. ¿Qué
37...
No, no, espere, ¿qué le cuesta?
Son igual... de uso dentro del consultorio, señor.
¿Pero qué es? ¿Un tongo que yo puedo hacerme la radiografía donde quiera?
37...
Señor.
Retírese, señor. No moleste.
Porque a mí
acá viene mucha gente que se cree que hacemos radiografías para jugar.
Sí, sí.
¿Se acuerda el eclipse? Cuando vinieron todos esos y hacían radiografías en vano.
Sí.
Nada más que para mirar el eclipse.
No, pero... Si además son chiquitas.
¿Cuál es la radiografía más barata que hace usted?
La de los dientes son chiquitas, no le alcanza para mirar.
Son chiquitos, pero la radiografía no es chiquita como un diente.
Le viene todo
el... ¿Usted cree que le dan un cosito así chiquito como un diente? Y el tipo lo mira. No, es grande como una foto. Se la pone en el ojo, mira el eclipse, y en vez de quedar ciego, queda como un rey. Porque le puede prestar... el negativo, la ¿cómo se llama? La radiografía, a una dama que está ahí.
Bueno, va, señor, sí, pero...
¿De qué es esta radiografía?
No, sí. Perdón, ¿cuál es el problema que tiene usted? ¿Por qué la radiografía? ¿Por qué el mecánico dental?
Bueno, porque ves que me están creciendo los dientes, pero de canto me
crecen. Esos son dientes de leche, los que...
No, pero... Me salieron como de costado, están en fila, pero al revés. ¿Eh?
Ah, ¿y para qué lado apunta el frente? ¿A la derecha o a la izquierda?
Claro, tengo mitad a la derecha porque es raya al medio la dentadura.
Ah,
¿no?
Sí, sí.
Mitad a la derecha, mitad a la izquierda.
Y bueno, es separado quiero... que lo tiene en el medio.
Es muy separado.
Y usted se los quiere enderezar, digamos.
Claro, los quiero poner todos mirando para adelante. Porque para poder morder.
O sea, es una cosa así.
No, para mí.
Como las actrices que se hacen toda la porcelana.
Es algo estético, ¿no?
Acá pero... sería algo estético.
No es
estético. 37.
No, bueno, pero mire lo que...
Ahora, lo que le puedo
que
decir...
que estar todo el tiempo sonriendo de costado.
Sí, y los dos colmillos de abajo están un poco sobresalidos.
Sí, bueno, porque...
Recién lo veía de costado, parecía un jabalí.
Pero eso...
Porque me crecen, no sé por qué.
Claro, eso es el famoso crecimiento... que no se detiene nunca.
Pero se tiene, ¿pero qué?
Usted llega por ahí a una edad así avanzada,
sí,
y los tiene por abajo el ojo ya.
Como los roedores o las focas.
Sí, sí, se los va a tener que sacar o algo.
Bueno, pero ustedes son los odontólogos.
No, yo lo que le puedo proponer, no sé qué opina mi colega, es el limado de dientes.
Y pero mire que yo tengo... está quintuplicado casi el tamaño del diente para
sí,
limar
bueno,
tanto.
No, pero tenemos moladora.
¿Y eso seguro?
Pues. Sí, seguro que se lo lima.
¿Pero es seguro? Digo, para...
¿Seguro para quién?
Para mí, señor, para mi integridad física.
No sé lo que llama seguro.
¿Cómo lo sabe? Pero...
¿Qué quiere, ser feliz para siempre? No.
No, pero no le joder. Digo eso, le digo que... Si no,
le va a quedar una boca normal. Con todos los dientes bien parejos, le pegamos una limada que quede con más o... como una pared, como,
claro,
como una medianera.
No, son los... Nada, igual.
Bueno, tampoco que quede tan parejo porque bah, es artificial.
¿Quién soy? Bueno. Rolf Lind.
No, pero está bien, pero es artificial.
¿Qué dice... Bueno. Elige... Ah, no, todo esto ya se lo dije. No llegues antes de tiempo a la cita.
Claro.
Esto, en otro orden de cosas.
Por la ansiedad, porque va a tener lo claro. que decíamos, ver
porque
otro...
Porque por ahí lo agarra otro dentista, vio que hay varios.
Sí.
O el mismo dentista lo agarra y lo confunde con el paciente anterior.
Ah, sí.
que por ahí no llegó, por ahí el anterior está retrasado, usted llega antes, dice, ah, este, usted lo conozco, usted es el anterior.
Claro.
Y le saca las muelas,
la historia clínica.
Que usted tiene buena.
Bueno, no, pero
cuando
tiene que...
entra el otro tipo y dice, ¿cómo? Y dice,
Tiene que corroborar por la ficha, porque la Convención Internacional de Odontológica estableció números para cada diente.
Sí, sí. Sí, sí. A ver, ¿usted cuál le duele?
Este.
Muy bien. Dice, trata de llegar a la hora en punto para no tener que esperar. En la sala de espera te pueden poner nervioso. Los sonidos y olores.
Sí. Sí. Es lo que estábamos diciendo, el sonido del torno. El torno ya es terrible porque parece una turbina.
Pero y ahora veo que hay torno.
Y sale polvo por abajo de, sí, de la puerta. Sale como una polvadera.
Ahora hay torno láser. Que es,
Te hace un agujero en la pared.
No, es un torno sin sonido. Y que actúa por rayo láser, digamos, le calienta la zona.
Bueno, el doctor Barragán, ¿sabés qué hace? Te sujeta bien.
Sí, bueno, pero igual uno...
Para hacer una extracción, el doctor Barragán se monta.
¿Cómo te monta?
Te monta.
¿Como un caballo?
Sí, ¿qué quiere decir la palabra montar?
Sí, bueno, no.
Usted se pone en cuatro patas y él se sube. Y entonces lo tiene bien agarrado, con firmeza. Pierna firme, lo primero que tiene que tener un dentista,
sí, pero no me gusta.
Es pierna firme.
Sí. No, no es lo primero. Lo primero es un título universitario.
Fíjate así, y ahí.
Pues, ¿qué?
Lo tiene tres.
No.
No,
no, no, no. No, no,
sí, a ver, salga Pato Gallareta.
No, no, no.
Ahí está.
Qué bruto.
¿Iba a salir o no iba a salir?
No. No. ¿Sabe cómo le puede quedar la boca con eso?
Sí, y bueno. Y planea una primera cita suave.
Claro.
Ah, que te la saca de mentira.
Por ejemplo, la primera cita solamente lavado de dientes.
Ahí es. Claro. Viene.
Mira que no pasó nada.
Con un cepillo de dientes. Te voy a enseñar a cepillarte los dientes.
Sí.
Agarras el cepillo, le pones,
no, bueno,
le pones dentrífico y abrís la boca. Te pones el cepillo adentro y le empezás a dar.
Pero no es así.
Después te enjuagás, listo, terminó.
No, pero por eso no es una consulta odontológica.
Sí, es la primera para que tome confianza.
Es la suave.
Después... Usted se puede hacer una limpieza. Vio que la limpieza que le hace el dentista es diferente a la que se hace usted en su casa.
Ah, se los da... ¿Cómo haga? ¿De dónde te agarra, por ejemplo, para meterte el cepillo?
Pero...
El doctor Barragán se pone atrás.
¿Por qué? Pero todo el tiempo atrás.
Es el mejor lugar para cepillarle a uno. Sí. Lo calla así, usted abre la boca y el tipo de atrás le
no,
mete.
Señor,
y vos lo ves solo por el espejo.
Es medio bruto el doctor Barragán.
De los ojitos.
Qué feo.
Por favor, qué impresión.
No, lo tiene ahí montado. No, le hacen... Le pasan también como uno no llega a ver lo que le hacen. Yo lo siento en la boca, pero no sé lo que me mete.
Muchas
en la
veces
boca.
Se sopletea con aire.
Sí.
Primero la boca.
Se pero veo que después le quedan los dientes ásperos.
Te hacen, sí, claro. Te hacen pasar por la bicicletería.
Sí.
Y te dan ahí con la manguera de cortesía.
Claro.
Y se pone unas antiparras.
Sí.
Entonces no le ves los ojitos ahí. Y ahí te saca. Bueno. Y después cuidado, porque te sacan cosas que te quedaron entre los dientes,
sí.
Perdón, ¿eh?
Sí, dígalo.
Bueno, el problema mío es que a veces me quedan carne entre
claro,
los dientes.
Claro, sí, sí.
Lo que sea, nosotros le metemos un gancho que parece el Capitán Garfio.
Sí, sí.
Y le sacamos, cuidado, porque a veces estos trozos cárneos,
sí,
le llamamos.
Bueno, sí,
la palabra técnica.
Claro, y se quedan muy heridos.
Bueno, porque eso es una fuente de qué?
De vitamina, de proteína.
No, no. De infecciones. De infecciones.
También.
Porque, ¿qué surge? ¿Surge la placa qué? ¿La placa?
Recordatoria.
No, señor. La placa bacteriana.
Ah.
Ajá. Que entonces son todas bacterias.
¿Pero qué sos vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Un concurso de adivinanza?
Variedades y variedades de bacterias, todas coco,
sí.
Que son las que le carcomen ¿qué?
La paciencia.
El, el yacaré.
Las encías.
Ah.
Ojo que las encías hay que cuidarlas igual que los dientes.
¿Tan qué?
Igual que los dientes. Hay que
cuidar. No tiene paciencia el doctor.
Igual que los dientes.
Está bien, no se
puede. ¿Sabe lo que es difícil de sacar de los espacios interdentales?
¿Qué?
Los dulces.
Sí.
Lo caramelo, por ejemplo.
Eso.
A mi cuñada se le quedó un caramelo.
¿Masticable?
Sí. No masticable, no.
Ah.
Era un caramelo media hora.
Ah, media hora, sí.
Y por ansiedad, ya en dos minutos se lo había comido.
Sí, lo mordió todo.
Pero, claro, lo mordió. Le quedaron pedazos de caramelo media hora. Fue al dentista, el tipo agarró el gancho, se lo metió en el espacio interdental, tiró,
sí.
Afuera toda la dentadura.
Bueno, agarrado estaba el... Y mire que tiene...
En ese sentido fue un poco brusco y drástico el doctor Barragán, porque... vinieron dos tipos que son de los consultorios vecinos.
A ver,
uno que ni siquiera es dentista.
Sí.
¿Y qué hacía?
Un consultorio de un tipo que levanta pesa.
Bueno.
Y lo agarraron a mi cuñada entre los tres, empezaron a tirar. De golpe sienten un ruido seco, que la dentadura completa.
No, bueno. Eso es horrible, pobre persona.
Le quedó el caramelo solo.
Bueno, si agarran los dientes recién salidos, hay posibilidades de devolver a...
¿A las piezas, usted dice?
Las piezas dentales.
Se le sale un diente, o le encajan una trompada y le bajan un diente.
Sí, si lo agarra todavía ahí, caliente...
¿Al tipo?
No, al tipo no.
Al diente.
Si toma la pieza y...
Pero hay que tener... Te encajan una piña, te bajan un diente y vos te ponen cuatro patas
claro,
a buscarlo, ¿eh? Es una cosa muy humillante.
¿Por qué no me lo empareja del otro lado?
Bueno, pero tiene que llegar antes de media hora.
Sí, antes de media hora.
Sí. Si llega después, ya el diente no agarra.
Bueno,
no lo reconoce.
No, bueno, pero igual, quien dice media hora, dice, no sé, 40 minutos.
No, no, bueno.
¿5 minutos?
No.
No, porque ya el cuerpo empieza a acostumbrarse que no está el diente. Es necesario rapidez para poner el diente en su lugar con un poco de pegamento y listo.
Ay, sí. ¿Y no le crece otro diente? No crece, como el pelo.
No crece más, lamentablemente no. Lo que sí hay, dientes postizos, que separamos nosotros, ¿cierto?
Sí, son muy parecidos a los reales.
A los reales.
Y sí, los
muy,
implantes.
Muy parecidos. Yo le pongo un diente postizo y al lado otro real...
¿Y no lo reconozco?
Sí.
Ah, bueno, entonces, ¿qué, señor?
El color es bastante parecido.
¿De qué material es?
Bueno, hay según el presupuesto que usted tenga, ¿no?
Sí.
Está el...
Para mí
el tope de gama...
Porcelana.
Porcelana.
Porcelana
Suji.
Pero no es delicado.
Viene con dibujos de chinos que están...
Perfecto. Pero si uno come sándwich de milanesa, es delicado, eso no se le rompe.
No, durísimo. Sí,
no, la porcelana es muy fuerte.
Ah, bueno, mire...
Después está también de oro, si usted quiere una cosa así antigua.
Sí.
Antes se usaba el diente de oro como muestra de poderío económico. Usted se hace dos o tres dientes revestidos de oro y después...
Señor, no va a andar canchereando con... No, igual yo... tengo un presupuesto, la verdad lo voy a pagar en cuota, no.
Tenemos de madera también.
¿De madera?
De pino.
Pero de pino no...
Sí, blanquitos de pino. Sí.
Ahora, con el agua, cuando uno toma agua, eso no se hincha.
Se hincha,
sí.
Ah, es madera.
Bueno.
Es madera, pero si usted la lustra bien...
Sí.
En un día de fiesta, pone un poco de gomalaca, algo...
No, bueno, señor.
Blen.
Ahora, no es peligroso porque yo soy... No, pero espere. Yo soy fumador, ¿vio?
Oh,
y si uno está...
Sí. Por ahí, si usted se pone el pucho al revés, ponele.
Sí.
Una distracción cualquiera puede tener. Se lo mete al revés, con la chispa para adentro...
Se me prende fuego.
Y la madera la agarra fuego, se prende. Cuando quiera acordar, está ardiendo la manzana. Sí.
Es durísimo. No, además vio que yo soy muy de hacer asado, todo, me salta una chispa de cuando estoy abanicando, estoy sonriendo de la felicidad por el asado y me prendo fuego yo. Agarro antes yo que el carbón.
Bueno, pero si hay un movimiento, que estos son consejos de los bomberos, usted se pasa la lengua por el diente ardiendo.
Claro.
Sí. Dice, ¿qué hacer si te empieza a arder un diente? Pasarle la lengua.
Claro.
Bueno,
la misma lengua, santo remedio.
¿Pero la lengua no se quema?
La lengua ensalivada.
Sí, pero claro. ¿Cuánto la ensalivo?
Más o menos, usted sabrá.
No, bueno, no, ¿por qué?
Esas son cuestiones que tiene cada uno.
Sí, ¿no? Bueno. Pero yo también tengo, ando flojo de saliva, vio que hay...
Sí.
Soy más bien...
personas que no están bien hidratadas.
Claro, ¿sí? Más bien tirando seco.
¿Vio? ¿Usted toma agua? Una pregunta, perdón. ¿Usted toma agua?
Tomo un vaso por semana.
No, a tomar. Son 3 litros todos los días.
No, eso es imposible, si no, no puedo tomar eso. Sí. Yo me crié en el desierto y me crié así de chico.
Ah, ¿en el desierto? ¿De qué parte?
Sí. En el Sahara, soy de allá.
Ah, no conozco, ¿no?
Porque mi papá trabajaba allá.
¿Qué hacía?
Ajá.
Pues no hay mucho laburo en el Sahara.
No. Tenía una gomería, pero donde termina el Sahara.
Sí.
Pero yo siempre caminaba para el otro lado.
¿Pinchaban muchas gomas en la arena?
Sí, tenía que ponerle un rodado especial.
Muy bien.
No sé, yo no me dediqué a eso, señor.
Pudiendo tener un paciente normal, nos viene a tocar esto.
No sé.
Bueno, dice, la cita suave es una limpieza, revisión. Acuerda una señal para avisar que te sientes incómodo.
Sí.
Lo mismo que en el sexo violento, ¿vio?
Sí.
Que usted dice, lagarto.
No, pero...
Y le tienen que aflojar.
¿El dentista también?
El dentista también.
¡Agarto! Tiene que decir otra cosa.
Parece que los de al lado le están dando duro. Sí.
Generalmente es levantar una mano.
¿Por qué no ponen un timbre los dentistas?
Puede ser. Acá dice... Puede ser simplemente señalar con el dedo o levantar la mano.
Claro, levantar la mano.
Pues sí.
No, bueno,
con este dedo extendido.
¿Pero por qué? Pero si a cada rato usted levanta la mano, no podemos trabajar.
Tipo como Pedro y el Lobo.
No se puede trabajar.
Ya dice, no puedo trabajar, dice el tipo mientras está subido encima
claro,
de usted.
Sí. No se puede.
Le clava una rodilla en el estómago. ¡Ey! Estamos... ¿Para qué viene?
Bueno, por eso. Todavía no le hice nada.
Bien. Lleva tu propia música para relajarte y distraerte.
Sí.
No, Moreira va con la guitarra. Sí.
Bueno, a veces vio que le ponen un televisor enfrente.
Ah, sí, con TN.
Sí. ¡A lagarto! Dice.
Bueno, no olvides tus auriculares y tu música favorita para relajarte o abstraerte mientras el dentista hace su trabajo. El tiempo se te pasará mucho más rápido y bla, 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 bla. Pide a un amigo o familiar que te acompañe para sentirte más calmado.
Sí, sí.
Sí, pero hay familiares que a uno lo pone más nervioso.
Hablan con el dentista y se confabulan contra vos.
Sí, sí.
Dice,
siempre hace lo mismo.
Siempre hace lo mismo, sí. Me hace pasar vergüenza. Dice, la otra vez fuimos a otro médico y le cuenta unas historias.
Y el tipo no puede defenderse porque está con la boca.
Sí.
No, dice, no.
¡Tabato!
Ahora, esa, la aspiradora esa que le ponen, ¿vio? Que...
Sí, sí, que te aspira la saliva.
Sí.
Porque si no te aspira la saliva, vos seguís produciendo saliva todo. En vano y se inunda todo.
Bueno, no sé si se inunda. Pero eso después lo cambian, esa, la capucha esa.
Sí, todos los meses, sí.
No, ¿cómo todos los meses? Sí. Con cada paciente, todo eso es todo descartable.
Loco, ¿qué eso? Con cada paciente.
Es saliva, loco, ¿qué va a pasar?
¿Usted los vasos que tiene en su casa los cambia con cada paciente?
No, pero los lavo, señores.
¿Con cada visitante que tiene?
Lo lavo.
Sí, bueno, y si se lava solo.
Escúcheme.
No se lava solo.
Usted toma mate con 3 o 4 tipos.
Eso es otra cosa, no va a comparar.
El mate es una cosa...
Toda la bacteria que hay ahí.
Que contagia todo, y sin embargo, ahí tiene.
Bueno, sí.
¿Alguien se murió tomando mate?
Sí.
Sí, allá, varios.
Bueno, finalmente, si tienes una fobia grave, explora la posibilidad de sedación. Sedación.
Esto es lo más extremo, directamente es anestesia total.
Usted le encaja en una pichicata, usted se duerme ahí en la misma sala de espera, lo entran.
Sí. Le abren la boca.
Le abren la boca entre dos o tres.
¿Por qué no lo duermen adentro?
Y le sacan todo lo que quieren.
No.
Dice, hoy en día es posible hacer tratamientos totalmente sin dolor. Ah, sí, sí.
Sí, dolor cero.
Es una crema local en las encías que no sientas ni la inyección de la anestesia, porque antes te ponían anestesia porque
claro,
no tuvieras dolor, pero te hacían ver el diablo en calzoncillo con la anestesia.
Sí, sí.
Era más dolorosa la anestesia que la extracción.
Bueno, sí, ahora hay, realmente se ha avanzado muchísimo, ¿no?, con la nueva tecnología.
Sí, en qué sentido.
Y con toda la nueva tecnología, nuevos recursos.
Sí, toda la gente.
Incluso con la computación.
Sí, pero para los dentistas...
No, para los dentistas no.
Ah, bueno, entonces, ¿qué estamos
pero
hablando?
La computación no.
Acá
avanzó,
dice que hay modernos sistemas de anestesia con una varita mágica dental que tiene el aspecto de un bolígrafo y administra la anestesia tan lentamente que el paciente no lo nota.
Claro.
Tampoco lo nota cuando le están sacando la muela, porque grita como un chancho.
Claro, porque si es muy lento...
Claro, recién le hace efecto al otro día.
¿Cuánto tarda?
Cuidado con la anestesia, amigo, sí, pasado.
Eso es.
A mí no tanto, pero...
La medida de la anestesia a veces se pasan con la cantidad.
Y vos llegás a tu casa y tenés todo dormido.
Sí, la boca dormida. Mm.
Sí. Cuidado,
Sí.
Un vecino mío fue al dentista un día.
Sí, sí.
Volvió, toda la boca dormida.
Sí, se dura varias horas.
Puso a mirar la televisión, se hizo un sándwich de queso.
Sí.
De queso de rallar.
¿De queso de rallar?
¿Queso de rallar?
Ah, se lo empezó a comer, miraba la televisión. Se fue a mirar el espejo.
Sí.
No tenía cara.
¿Pero cómo que no, señor?
Se había comido todas las mejillas.
No, pero...
Que las tenía dormidas, se las morfó.
Por favor,
se las
impresión.
Comió por adentro.
Fue al dentista a quejarse.
Y sí.
El tipo le cerró la puerta en la cara. Va, lo que le quedaba. De
sí,
no, eso es terrible.
Pero no se dio cuenta. La cara propia tiene gusto.
Pero si tiene
no sentí la gusto, lengua, estás todo anestesiado.
En la lengua nada, no siente
sí,
los sabores.
Creyó que era queso.
Pobre hombre, señor.
Bien. Cuidado, está la sedación por inhalación.
Le ponen una mascarilla y lo sedan.
Sí.
Gas de la risa le dan.
¿Gas de la risa?
Sí.
¿Y pero qué, se ríe?
Sí, se ríe. Sí.
Ah, bueno.
Este es el primer anestésico que existió, el gas de la risa. ¿Vos aspirás así?
Ah, sí.
Aspiré poquito.
No, bueno. Claro. Sí. Bueno, no está bien, puede ser algo interesante.
Es fantástico, le agarra un ataque de risa mientras le sacan la muela, usted se sigue riendo.
¡Claro!
¡Saca otra!
No empecé, Barragán.
Bueno, también hay muchos dentistas que, siguiendo la corriente de los payamédicos, ¿vieron los médicos payasos?
Ah, sí.
Que se ponen...
Robin Williams, dice
usted. Bueno, no, espere. Se pone la nariz de payaso, y si usted está convaleciente en un lugar... Lo va a visitar,
claro,
y le hace...
Va, sí, le hacen así, le cuentan chistes
bueno,
sobre enfermos.
No. Bueno.
Vamos, levante. ¿Cómo está hoy?
Le da ánimo. Bueno.
No.
Con el dentista igual. Se hace todo un juego de presentación, de adivinanza.
Sí, adivinanza. Por ejemplo, adivinen qué película es esta.
¿Cuál?
Esta. Uno hace un ruido...
Ah,
el dentista
sí,
hace un ruido,
sí,
y vos tenés que adivinar qué película.
Claro,
es.
Sí,
esta, por ejemplo.
Tiburón.
No. ¿Cómo se llama? La de las gallinas y el perro.
Los pájaros, señor, de Alfred Hitchcock.
Ah. Cierto.
Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con bríos renovados.
Pausa.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde, las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche, La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com.
Atención, señora, la venganza será terrible, está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
750. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:51 minutos. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 61%. Temperatura 26 grados 5 décimas. La aerolínea Lufthansa solicitó permiso a la Argentina para viajar a las Malvinas. La compañía aérea alemana había acordado con las autoridades coloniales realizar 2 vuelos chárter al archipiélago. Sin embargo, antes de concretar los trayectos, la empresa pidió autorización a la Administración Nacional Civil de la Argentina y a la provincia de Tierra del Fuego. Por su parte, Cancillería destacó el gesto como un reconocimiento de soberanía sobre las islas. Falleció José Pampuro a los 71 años de edad. Cumplió funciones como ministro de Defensa en el gobierno de Néstor Kirchner, fue presidente provisional del Senado entre 2005 y 2011 y en los últimos meses integró el directorio del Banco Nación. Alberto Fernández lamentó su partida a través de redes sociales, al igual que muchos dirigentes peronistas.
Patria grande.
Ecuador inició su plan de vacunación con las primeras 8.000 dosis de Pfizer. Llegaron ayer y se distribuirán durante 3 semanas lo que implica que cada día se vacunaría a 380 personas, según informaron desde el gobierno. Quito, Guayaquil y Cuenca son las primeras ciudades en aplicarlas y después el operativo será extensivo al resto de las provincias. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 61%, temperatura 26 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas.
Hablaremos esta noche acerca de coches y carruajes. Atención, Para comenzar, podemos decir que la invención de los coches cerrados, es decir, con techo, con puertas, ventanas, no data de mucho más allá que el siglo XVI. Antes no había carruajes con techo. Aún las personas distinguidas viajaban como mucho en litera, que eran unos vehículos para una o dos personas, sin techo, con dos varas o tablas paralelas para sentarse. Una cosa muy elemental. El nombre coche admite la discusión filológica. Algunos sostienen que ha sido tomado del verbo francés coucher por existir la posibilidad de acostarse dentro del habitáculo. Bueno, uno se puede acostar en muchos lugares. También están los que dicen que la palabra deriva de la voz alemana Gutsche, que significa lecho de reposo. Bueno, en febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el noble don García de Toledo, junto con su mujer Victoria Colonna, nada menos. Iban en un magnífico coche que, según dice, fue el primero que se vio en Europa. Ya poco después, en tiempos de Francisco I, estamos hablando de Francia, Francisco de Valois, bueno, no había más que tres carruajes en Francia: el de la reina Claudia, el de Diana de Poitiers, que era la amante del hijo de Francisco I, que después fue Enrique II, y el tercero pertenecía al noble René de Laval, que según las crónicas no podía ir a caballo ni caminando porque estaba muy gordo. Allá por el 1600, carrozas y carruajes ya había por todos lados. Y las consecuencias fueron interesantes. Por ejemplo, las calles europeas no estaban dispuestas para que el tránsito. Muchas ciudades tenían, como sucede ahora también, su aspecto medieval, y estos nuevos coches ocupaban toda la calle, incluso en algunas no se podían meter. Había, por ejemplo, en Francia, calles señaladas especialmente porque no eran ni muy anchas ni muy angostas, y entonces no estaba claro si el coche cabía o no cabía.
Claro.
Entonces decían, guarda, decía el cartel, decía, ojo.
No se
ojo al Cristo que es de plata. Y entonces el cochero medía el carro,
claro, iba a medir.
Después medía la abertura de la calle y obraba en consecuencia. Son de gran importancia estas mediciones, como lo sabe cualquiera que haya construido ferrocarriles subterráneos. Aquí, cuando alargaron la línea D, la última parte, para ahorrar, le hicieron muy justita, ¿no?
Sí.
El túnel muy justito, y entonces por ahí algunas partes del túnel se encajaban en los coches.
No.
Pasaban con mucha dificultad.
¿En serio?
Y había que enjabonar todos los vagones
antes
de cada viaje para que pasara. Después llegaron a la conclusión de que mejor era enjabonar el túnel. Hoy, de cualquier modo, estas controversias acerca de si es conveniente enjabonar el túnel o el vagón han llegado al punto donde es preferible directamente ensanchar el túnel.
¿Y sí?
O estrechar el vagón. O también cambiar los vagones por otros más adecuados. pero más pequeños. Este es el mismo problema que tenían los cocheros en Europa en aquellos años. Pero había tantos coches nuevos allá por el 1600 que los caminantes protestaban ante el peligro de verse atropellados. La abrupta aparición en la vida cotidiana de tantos coches, así que la gente todavía no hubiera desarrollado la habilidad conveniente para saltar y ponerse a salvo ante la llegada de aquellos bólidos. Todos estaban acostumbrados a las literas, a los bueyes que de pronto llegaban, pero muy lentamente, hasta que aparecieron los caballos y los carros. Además, la aparición de caballos provocó un aumento de la dosis de estiércol y orines. Discúlpeme.
Sí, bueno.
Discúlpeme, sí, señora. No se vaya, señora.
Bueno.
Proveniente justamente de los caballos. Disculpen ustedes si están comiendo. Entonces, hubo problemas de limpieza también en la calle, aunque, como se sabe, la limpieza municipal en aquellos años, y especialmente, se dejaba librada a las lluvias y también a los chanchos, que creo que lo hemos dicho.
Sí, ayer mismo hablábamos de los fenicios.
Los chanchos andaban por la calle y se morfaban la basura que la gente tiraba. Cuenta Paul Johnson, nuestro amigo Paul Johnson, que durante siglos la gran línea divisoria entre opulentos y los demás fue la posesión de un carruaje. Uno era gente de carruaje o no lo era. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que se había llegado a la más alta jerarquía social. Esto sucedió hasta hace relativamente poco, de todos modos. Lo importante de poseer carruaje propio no era tanto por el costo del vehículo, que por otra parte era enorme, pero ¿cómo de enorme? Bueno, si uno lo encargaba según especificaciones propias, a los expertos franceses, que eran los más caros, podía valer exactamente una fortuna. Hágame un carro con el siguiente diseño, este color, bla, bla, bla. También los podías comprar de segunda mano, pero estaba muy mal visto. Y entonces lo hacían pintar. Comprabas uno de segunda mano y lo pintabas, claro, para que no se enteraran
de que era de otro,
de que era de un dueño anterior. Mirá, dice, ahí va fulano con el coche de 40. 40 era uno de casero que tenía una chatita.
Ajá.
Lo más costoso, bueno, era muy costoso, pero lo más costoso era mantener en marcha el carruaje, no tanto comprarlo. Imagínense, un carro respetable necesitaba dos caballos o cuatro para los viajes largos. En general se hacían postas, ¿no? Y iban cambiando los caballos en las posadas, y si uno conservaba los propios, tenía que darle descanso cada dos o tres días, y esto retrasaba mucho el asunto. Además, tenías que tener un establo, uno o dos palafreneros que eran empleados, pero ningún caballero, y mucho menos una dama, conducía su carruaje, por lo que también necesitaba un cochero. Y el cochero era un empleado con cierta dignidad, un empleado superior y, en consecuencia, también oneroso. Jamás, por ejemplo, el cochero condescendía en realizar la tarea de los palafreneros o de los mozos del establo. En los que tenían coche en la ciudad también necesitaban un lacayo que iba detrás del coche para estabilizarlo.
Ah, claro.
Vio que eso, que en las películas, sí, que vienen como de colado, sí, atrás, claro, se inclinaban en las curvas para el otro lado para que no volcara. Bueno, esos eran los lacayos. Tenían que moverse con elegancia cuando el coche giraba y hacer el contrapeso, como los tipos de la carrera de las motos con sidecar.
Sí.
Contaré una historia de Alejandro Dumas, Alexandre Dumas. Padre, que era un tipo muy vanidoso. Cuando empezó a ganar fama con sus libros, hizo un poco de guita, pero siempre había sido bastante pobre, ¿no? Alexandre Dumas. Muchos conocían su carruaje, el carruaje de Alejandro Dumas, pero no conocían el aspecto de don Alejandro, que era mulato. Era mulato. Y entonces él mismo iba colgado en la parte trasera, adentro no iba nadie, y hacía creer a la gente que pensaba que el escritor famoso estaba adentro, que tenía un criado negro. Es una de las formas de autorracismo más curiosas que he conocido.
¡Qué bárbaro!
Otro trabajo del lacayo, es decir, de Alejandro Dumas, consistía en bajarse cuando el carruaje se detenía, desplegar una especie de escalerita y abrirle la puerta al macanudo con una reverencia, ¿cierto? Un detalle curioso, los carruajes apropiados no tenían manijas del lado de adentro, porque la nobleza jamás abría puertas, loco. No tenía manijas del lado de adentro, siempre te abrían del lado de afuera como una heladera. Si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo era quien bajaba primero, golpeaba la puerta con un llamador, y dice que el golpe de los lacayos, dice Johnson, era siempre el mismo, y dice Johnson que sonaba como dos tresillos.
Ah, sí.
Bueno, imagínese, hay que guardar el carruaje. Si usted lo quería vender, era signo inequívoco de decadencia. Al que vendía el carruaje, un fracaso. Tuvo que parar el carruaje y lo vendió. Contemos para terminar algunas reglas extrañas que se dispusieron para los dueños de coches. Felipe III, allá por 1611, esto es España, ¿no?, ordenó que solo podían transitar en carruajes los que tenían licencia real. Está bien, registro. Felipe III dijo que las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos con el rostro descubierto, de manera que se las pudiera reconocer. Nada de andar con máscaras venecianas, con bufandas, con velos, no. Tenés que estar con la cara para que... Ahí va fulano. Los coches no podían prestarse una excusa para los amarretes, ¿no? Decía, yo te lo prestaría, pero... Después, ninguna prostituta podía andar en coche. Si lo hacía, la mandaban al destierro, la mandaban. Los hombres con licencia solo podían... con licencia real, licencia de conducir... solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres, no hermanas, no veo hermanas aquí. Jamás podían andar con otra mina que no tuviese ese lazo para evitar, según decía la policía, tocamientos imprudentes. Así que no existía eso de pasearse uno en carruaje, sacar el marote por la ventanilla y gritarle a las minas... O parar...
O decir, te llevo.
Claro, ofrecerse a llevarla. ¿Puedo acercar? Algunos lo hacían bajar al lacayo para esos menesteres, ¿no? O sea, lacayo, bájese y pregúntele a esa mina si quiere que la rime a Berazategui. Y el lacayo se bajaba y decía, dice el macanudo que está dentro, que bla, bla, bla. Salvo Alejandro Dumas, que se bajaba él mismo,
sí, sí,
haciendo de su propio lacayo y decía, mando a decir yo mismo si querés que te lleve a Berazate. Es fantástico darle a uno un mensaje de parte de uno mismo. Ser uno intermediario. Ser uno el mensajero, el remitente, bueno, y también el destinatario.
Ya que está.
Eso es todo lo que quería decir acerca del carruaje, su invención, su proliferación y algunas reglas para su uso, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto? Yo a todos los colectiveros, taximetreros, que escuchan este programa, que son herederos de los cocheros y aún de los dueños de los carruajes, ¿no? Al amigo Alexandre Dumas, el morocho, lacayo de sí mismo, bueno, a la mina que no tenía ni marido ni padre y la dejaban de a pie, pero a la novia la tenías que poder llevar, no, hasta que no te casaras.
Hasta que no se hubiera casado, me parece que no.
A la esposa sí se podía, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca para reclamar discos acerca de medios de transporte, hay mil.
¿En serio?
Sí, sí. ¿Tanto?
Sí, ah, sí, sí. Bien. Y hoy hemos elegido por encima de los carros, los coches, los pescantes, los mateos, al tranvía caballo. Y hay un tanguito milonga que a mi juicio es extraordinario. Y se llama Cornetín. Y hace mención al tipo que tocaba la corneta delante del tranvía a caballo para avisar que ahí venía.
Claro.
Y se llama el Cornetín y lo canta Nelly Omar.
Tari, tari, lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional, con su tranguay sin cuerda ni cinchón, sabe cruzar el barrancón de Julio, el cornetín colgado de un violín y en el ojal un medallón de yuyo. Tari, tari, y el cuerno listo al arrullo, si hay percal en un zaguán, cala. Linda está la moza, cala, barriendo la vereda, mira, mira que bien le queda, mira, la pollerita rosa, frena, prueba su bien la pieza, frena porque se queja si está el movimiento, cala, cala que sopla el viento, cala, cala calamidad, tari, tari, brota la lluvia, paloma chapaleando en el barrial, salantilín resuena el campanín del mayoral, picando el son de broma, y el conductor castiga sin parar para pasar sin papelón la loma. Tari, tari, que a lo mejor se le asoma cualquier cosa de un portal. Qué linda está la moza barriendo la vereda, mira qué bien le queda, la pollerita rosa, frena, que va a subir la vieja, frena porque se queja si está el movimiento, cala, cala que sopla el viento, cala, a la calamidad, tari, tari, conduce Roque Barullo de la línea nacional.
Era Nelly Omar, la venganza será terrible, Cornetín.
Cuando hace muchos años tuve la suerte de conocer a Gabriel Rolón, él integraba un conjunto de guitarras que acompañaba a Hernán Salinas, un gran cantor que murió muy joven. Y solían venir a mi casa e incorporarme a mí al conjunto de guitarras que acompañaba a Hernán y a veces a hacerme cantar algunas canciones que me acompañaban ellos. Y una, la primera que ensayamos, era este cornetín. Y uno de los integrantes de este programa, que era entonces un niño de cortísima edad, equivocando el nombre de los instrumentistas, en vez de decirle los guitarristas, le decía los taritaristas, porque creían que se llamaban así porque la canción decía taritari. Esa ignorancia persistió hasta el día. Bueno, vamos adelante con el programa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al museo. Nuestro espacio destinado a establecer normas básicas de comportamiento en los museos, tanto para niños como para adúlteros.
Adultos. Ah.
Primero, respetar y valorar el trabajo de las personas que trabajan en el museo.
Bueno, sí, claro.
Por ejemplo, acercarse al que está ahí en la puerta.
El boletero.
Al serenata.
Sí.
Y decirle, no sabe cómo respetamos y valoramos su trabajo, tanto yo como mis hijos, incluso otros parientes que no están ahora con
no, señor, no hace falta que le diga nada. Sí, que hay que
entonces,
seguir...
¿para qué me sirve a mí?
Hay que seguir las indicaciones de las personas, del personal del museo, ¿no?
No recargarse, no, recargarse en el sentido de recostarse, no apoyarse, ¿no?
Quería claro, decir, claro.
En las vitrinas, ni no. Rayarlas o dañar los objetos en exhibición.
No, señor.
Ponele ahí, qué sé yo, un sable.
Sí, sí.
Y usted lo daña. Lo peor es afanarse los objetos en exhibición.
Lo que sí es cierto que el museo generalmente, sobre todo en determinados países, están los objetos ahí al sí. Alcance de uno.
Están al alcance de la misma.
¿No? Sí, pero usted, aunque no lo vea, tiene un microchip con alarma que usted toca
¿sí?
Y suena todo por todas partes.
¿Sí? ¿Y qué? Pero ¿y si uno toca para acariciar? Ponerle, ¿no?
¿Por qué va a acariciar una piedra?
Para acariciar. Lo que no debe hacer un niño tampoco, sí. Ni un adulto, es ponerse a completar los cuadros.
No,
pues hay un cuadro y le agrega cosas al tipo. Yo el niño que siempre le agrega. Hay un rancho y el niño le agrega un paisano.
No, señor, la obra es como está, exhibida.
Bueno, no se puede, ¿no? Y menos cuando son cuadros caros, supóngase, no, bueno. Qué sé yo, la Mona Lisa.
Sí, bueno, uno de los mejores cuadros, recién mencionó uno de los mejores cuadros del mundo.
Ah, sí, sí. Bueno, el niño va y le agrega con sí. Un pincel o con sus marcadores, con su inocencia.
No, bueno, no se
le
puede.
Le agrega una mariposa.
No se puede, señor.
Ay, dice la madre, mire la mariposa que le agregó Nahuel al cuadro. Mira, Nahuel, mostrale al señor.
No, pero ¿cómo mostrarle al señor? No se puede.
Que le agregaste al cuadro.
Por eso hay medidas de seguridad y también, por ejemplo,
mira, Nahuel.
Usted citó a la Mona Lisa. La que está exhibida es una réplica,
¿no? No, menos señor. Mal. No,
bueno, la mariposa réplica. Que le hizo Nahuel también, ¿eh? La verdadera la tenemos en casa. Permanezca en el grupo designado, si es que se ha planeado. ¿Usted va con grupo o va a Solari a los museos?
A mí me gusta ir Solari, pero con la mina que me habla al oído.
Ah, ¿con su novia?
Ah, con él, ¿no?
No, señor.
Bueno. Se ve, te alquilan...
La autoguía.
O un disco te alquilan.
Claro.
Con una mena...
Va con los
pero
auriculares.
Cuidado porque usted a veces se equivoca y agarra para otro lado.
Sí,
y va al baño... y dice...
Acá está la momia.
Lo que usted tiene ante sus ojos...
Sí. Por favor.
No, señor.
Ha sido admirado en todos los países del mundo.
No.
Y ustedes...
Señor.
Tiene que seguir la flecha para donde dice el recorrido.
Después dice, no corra. No corra que es peor.
Sí. No, no, no corra porque es peligrosísimo. De repente es una sala que está llena de esculturas.
Claro. Ah, usted se lleva por delante una y la rompe toda.
Cuidado porque es peligrosísimo, sí. Es muy caro.
Dorio se llevó por delante el velador del general Lacera.
Bueno, lo cuento
porque empezó pues... a correr y miraba para atrás.
¿Por qué corría?
Pero ya se había afanado un bibelot y se llevó por delante el velador, lo rompió. Bah, no importa. No corra. Hable en voz baja. De Querusa.
Sí, bueno.
Chamuyo de Querusa.
Porque hay mucha gente que tiene la costumbre de ir al museo en un estado contemplativo. De repente se...
Mirá, dice.
No, por eso.
¿Quién es ese? Parece un vigilante de provincia. Y por ahí es un prócer.
No, por supuesto, señor. No se puede apreciar, sino no, se están todos gritando.
Gente que se sienta en un banco a mirar un cuadro 2 horas.
Sí.
A ver todos los detalles, cómo está pintado, en fin, los claroscuros.
Sí. Bueno, muchas veces se hacen ahora en los museos contemporáneos.
Y te quedas encerrado adentro.
No.
Sí. Y le pasa como a Ben Stiller. Qué idea extraordinaria para esa película. Yo no sé cómo se les ocurren cosas así. El tipo es guardián de un museo, se queda encerrado adentro y se le cobran vida
las obras,
las estatuas, las obras, los cuadros. Parece mentira.
Y bueno, sí. La verdad que sí, parece mentira.
Tan buena idea es que tuvieron que hacer 2 películas. A falta de una. Bueno, yo no vi la segunda por temor al suicidio.
Claro. No, pero a veces se hacen actividades con las obras, entonces, sobre todo con los niños, ¿no? Que después se pueden quedar a dibujar.
A dormir, los acuestan en la cama.
No, según lo que hayan visto.
De Araos de la Madrid.
No, señor. Vio, por ejemplo, fue al Museo de Quinquela Martín, ahí en La Boca.
Sí.
Bueno, vio los barcos, el niño, vio todo eso. ¿Y después qué le viene al niño? ¿Ganas de qué?
De subirse un barco.
¡No!
De irse.
¡No,
de irse,
señor!
Del país.
De pintar barcos, de
dibujar. Ah, yo creí que ir al baño, porque vio a los niños.
De dibujar el agua, pescadores, redes.
Ah, sí, sí.
Y entonces eso lo pueden hacer en una sala contigua.
Dime qué ve tu niño y diré de qué tendrá ganas.
Bueno, no sé, puede ser.
Después, no coma adentro del museo.
No.
Y menos arroje desperdicios en las instalaciones. No va a tirar un pancho empezado.
No.
Mete abajo las cobijas.
No se
puede. Llama del ya mencionado General a Madrid.
No, señor, no se puede ingresar con alimentos.
Y más con alimentos que tengan salsas,
claro.
Carne.
Las muestras son frágiles y pueden dañarse debido al roce de las manos por el sudor, lo cual ocasiona su deterioro. No las toque, no toque nada.
No
toque nada porque el sudor destruye.
Todo,
señor. Hay gente que tiene sudor fuerte.
Y bueno, porque el sudor es ácido.
Sí, ha sido un gusto.
Bueno, y es lo contrario de la saliva.
Sí.
Que es alcalina.
Con saliva tampoco se pueden tocar las cosas.
Peor, no se pueden tocar y menos escupir.
No, escupir tampoco. Pero si uno tiene que elegir, es mejor escupir que tocar.
Que toca.
Porque...
Yo prefiero que me escupan.
No.
Pero no que me toquen.
Pero sí, sí. Si usted fuera una obra de arte.
Sí, todo el mundo me escupiría.
Preferiría que lo escupieran y no que lo tocaran.
Claro,
por supuesto.
Ah, bien. El museo, no entres en el museo con objetos punzantes.
Bueno, esto está muy mal visto por la seguridad.
Sí, claro.
De repente uno entra con una cortaplumas. No.
Bueno, pero si uno es un gaucho y tiene un facón, por ejemplo.
Menos.
No, bueno, no. Pero el gaucho no va a dejar el...
Tiene que dejar el facón, incluso las espuelas y todas las
cosas. Y más con la conducta que suelen tener los gauchos.
Sí, bueno, creo que no.
Con las obras de arte, ¿no?
Sí,
se tiene.
Me anda mirando.
No, bueno, pero... No le puede explicar al gaucho, mire, tiene que dejar las cosas acá, no. Y cuando se retira...
Tampoco bolígrafos, armas de fuego...
Tampoco.
Bueno, si viene al museo con niños, procure que estén siempre junto a usted.
Sí.
Explíqueles la importancia de no tocar los objetos. No deje que correteen por las salas, ya que podría molestar a otros visitantes. No los lleve sobre los hombros.
Y no.
Que no tiren cohetes.
Bueno, no, ¿qué va a tirar?
No, pero la verdad...
Sí, yo, por ahí justo...
La verdad que dejar...
Época de fin de año, el tipo empieza a tirar cohetes.
No.
¿Y qué hacemos?
Bueno.
¿Sabe cuánto vale ese uniforme?
¿Cuánto?
No sé.
No tampoco, señor.
Usted debe saber.
Si usted es el del museo, ya no sé.
No está permitido fumar.
No.
Ni en el recinto, ni en las instalaciones anexas. que no sé cuáles son.
No solo por la posibilidad de incendio, sino también que el humo puede quedar impregnado.
No puede entrar con animales, señor.
No, sobre todo.
Porque por ahí se pone el animal, hay un perro dibujado.
Claro.
Por ahí está tan bien dibujado el perro.
Sí.
Que
le chumba.
Que le chumba.
Sí.
Y se agarra, lo desconoce.
No, pero.
No, bueno.
Pero además.
El perro de Dorio lo desconoció a Saavedra.
Sí.
Y lo garroneó.
Sí.
Se lo tuvimos que sacar entre cuatro.
No. Si Dorio lo desconoce a Saavedra, sí. Me imagino el perro. ¿Sabe lo peligroso que es también de los animales?
No.
El Museo de Ciencias Naturales.
Sí, claro.
Oh, porque los perros se agarran los huesos.
Claro, el dinosaurio, bueno. Agarran
el plesiosaurio.
Y además que hay...
Se lo llevan, se lo van a comer en frente.
Hay animales embalsamados, vio, en posturas, sí, y escenas recreadas,
sí,
de ecosistemas, de quién se come a quién, vio.
Sí, sí.
¿Cómo me gusta todo eso?
Ah, ¿quién se come a quién? Es una de las preguntas
sí, sí.
Que siempre hago cuando ingreso en un foro nuevo.
Bueno,
¿no?
Sí.
Yo vi varias veces...
La cadena alimentaria me gusta.
En el Museo de Ciencias Naturales de aquí está perfecto quién se come a quién en esas recreaciones. Las polillas se comen a los animales embalsamados.
Bueno, no, pero no.
A uno le faltó un ojo, al otro no. Quedó pelado.
Tienes una dieta de animales embalsamados. Sí.
No, hay un mantenimiento que hacer de animales
sí,
embalsamados,
sí,
¿no?
Sí, sí. Acá tenemos, por ejemplo, este mono embalsamado.
Mire lo que es.
Ah, ¿este era un mono?
Es un mono.
Ah, bueno, este mono usted lo hubiera conocido en 1940.
Sí.
Sí.
Tenía de todo, hasta una banana tenía.
Pero no tiene ni pelo.
Yo creí que era sereno este, mire.
Ese también,
entonces, ah, perdón.
En el año 40. También.
Sí.
Cuidado, no se salga del recorrido marcado en la visita.
Sí, porque a veces hay salones que están, por ejemplo, clausurados. De repente están con una momia.
Claro.
¿Por qué está la momia ahí suelta?
Está clausurada, no va a entrar una
la están preparando arriba de
entra,
un...
Entra una momia. ¡Ah! ¿Qué es eso? Mire si la momia...
¿Qué?
La desconoce a la vieja.
No, señor. Ahora la momia, por ejemplo.
O entra el perro.
En los museos así...
El perro se la lastra entera.
Sí. ¿No? Bueno. ¿Son de verdad las momias o hay...?
No, son de verdad, nosotros las compramos...
¿Las compran?
Las compramos, sí.
¿Y en dónde?
Bueno, en otros museos.
¿Hay que un tráfico de museos así se van comprando las cosas?
Sí,
ah, mire.
En un museo de Villa Insuperable.
Ah, bueno, pero... ¿Son momias de qué civilización estas?
No sabemos.
¿Perdón?
Estaban ahí en Villa Insuperable.
Sí. Creo que son egipcias, según a mí me comentaron.
Sí, sí.
Pero no parece, ¿no? Porque tiene
pueden ser egipcias, pueden ser peruanas.
Sí.
Pero tiene como un mameluco de grafa esto, ¿no?
De copa y ciego, sí.
Sí.
Bueno. Está prohibido correr, reempujar o impedir la correcta circulación del resto de los visitantes. Bueno, sí, qué lindo. Está prohibido tirar objetos al piso. No se permite la introducción de paraguas. ¿A dónde?
En el museo.
No, en el museo.
Trae mala suerte.
Ah. Sí.
¿Sabe lo que me gusta? Vio que
¿sabe
está...
lo que no se puede sacar?
¿Qué?
Fotos.
No,
¿por qué?
Fotos, es mucho. Porque el fogonazo del flash...
Chao.
¿Chao qué?
Te borra los cuadros.
No, le borra. Pero sin flash, sí. ¿O no?
En algunos sí, en otros no.
En algunos sí, en otros no.
Mire qué hermosos jarrones chinos de la dinastía Ming.
Estos son espectaculares, el labrado que tiene, mira acá.
Este es
mira este dorado.
Una fortuna.
Esto cuesta fortuna.
Fortuna. Sí.
Creo que cuesta lo mismo que un castillo. Este carro.
Sí. Mira, pasale la mano.
Sí.
Y fíjate el.
Es muy suavecito.
Tiene
a como. Ver. Sí, tiene no, como una filigrana.
Che, para mirá lo que dice ese cartel.
¿Qué?
No tocar,
Y ah,
no puede tocar, pero
no hay nadie acá.
No, pero con cuidado.
Tratémoslo con cuidado.
Sí, en la última sala acá,
sí,
no, mira, no.
Este es el más lindo de todos.
Sí. Uy,
¿sabes qué dice acá en el cartel?
Sí.
¿Qué dice?
Valuado en $1,000,000.
$1,000,000.
Qué cartel raro.
Qué raro que
un
museo.
Qué raro que
un museo. Parece un bazar más que un museo.
Bueno.
Pero bueno, es todo tan raro.
Pieza irrecuperable. Si se le...
¿Por qué dice recuperable?
Si llegara a pasarle algo.
Bueno, fue utilizado sí. como orinal
sí.
por la dinastía Ming.
Y bueno, hay que respetar las culturas,
sí.
¿no? La cultura, la historia. Ver, cuidado, ver, Hugo, con esto.
Ojo, de la manija, si lo vas a agarrar.
Cuidado,
manija,
cuidado.
No. Con confianza, tenés que entrar en contacto.
No, pero.
Con la cultura.
Pero agarralo, justo, Ricardo.
Es bastante pesado.
Agarralo.
Cuidado,
que tenés la mirada. Mirá cómo se va a romper. En cámara lenta se rompe.
Me quiero matar. Me Luca. Quiero matar. Se partió en tres pedazos.
Luca. No, se partió, no, lo rompiste.
Él me dijo que lo agarre. Justo que tenía el cartel que era una pieza irrecuperable si le pasaba algo.
Pará, escuchame una cosa. Mirá quién viene ahí, el director del museo.
No.
Que nos invitó a visitarlo. Yo me lo voy a guardar en el bolsillo.
Buenas noches.
¿Qué tal,
Buenas
señor
noches.
Director?
¿Qué tal? Hermoso todo, ¿eh?
Estamos viendo estas obras irrecuperables de la dinastía Ming.
Toda la dinastía Ming orinaba, ¿no?
Afortunadamente hemos conseguido esta última colección con mucho trabajo después de un convenio que hicimos con 14 países.
¿Por qué con 14 países? ¿Quién lo tenían que un pedazo cada uno?
Que lo habían robado de la China.
Así que esto es prácticamente cuestión de Estado para nosotros. Cualquier cosa que pasare sería una guerra.
¿Y cuál sería la pieza más valuada por usted?
Cuidado, no de...
nada,
no,
nada.
No es nada.
Nada,
no, aquí no evidentemente...
No importa. Bueno, vamos a seguir viendo las
instalaciones. Vamos a seguir viendo otras cosas.
Vamos por allá.
Luego, señor.
No, no, un momentito, ustedes no se van. Acá estoy viendo algo raro.
¿Qué?
Acá hay una vitrina vacía.
Ah, mira.
Hay una vitrina vacía.
De la dinastía Ming es esa.
Sí, esa vitrina.
Vitrina lo hicieron ellos. Qué buenas vitrinas.
¿También orinaban en las vitrinas?
Sí. Eran costumbres de los chinos.
Ah.
Cuando había visita...
Hay que respetar las costumbres.
Hay que respetar las costumbres.
Sí, eso sí.
Momentito.
Bueno, señor director, hasta luego.
No, no solo
Gracias.
Eso. No solo eso. Estoy viendo escombros en el piso.
Oh, qué descuido que hay el personal de limpieza.
Qué raro que vio primero la vitrina y después los escombros, pero a juzgar por sus anteojos es verosímil.
Bueno, hasta luego.
No. Momentito, ustedes no se pueden ir de aquí. Acá hay algo raro. Falta el jarrón. Hay escombros. Hay una vitrina vacía.
Acá no había ningún jarrón verde que yo haya visto.
¿Cómo sabía que era verde?
Podría haber dicho rojo también.
Ah.
Un ejemplo.
Era rojo.
Ah.
Ustedes no habrán roto el jarrón, ¿no? Eso sería muy grave.
Yo no. Lo que se dice yo, no.
Ah. Nadie se mueve de acá, tengo que hacer un llamado inmediatamente.
Bueno.
Hola, mi amor. Voy a llegar un poco más tarde.
Pausa. 750
AM 750 Programación 2021 Lunes a viernes Medianoche La venganza será terrible El programa número uno del corazón de todos Alejandro Dolina con Patricio Barton Y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal. Thank you.
Atención, señora, la venganza será terrible, está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
7:50.
Ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Londres, Manuel Moreira, señor Martín de Blanco Dolina y su esposa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, le piden Drive My Car.
¿Dónde? Bueno, vamos.
Aquí ayer en la puerta, Emilio dice, le había preguntado si usted se conoce Cartón Junado.
No lo conozco.
¿No lo conoce?
No.
Bueno.
Es un tango muy difícil. Me puedo llegar a equivocar la letra, pues. A ver. Siempre pasa con el pucho sobrado la flor de labio, con la pinta medio llome que deschaba el arrabal, lleva el lengue y su casita y en el punche arrebollado, y se va ladeando todo con andar acompasado, mientras pisa la vereda con el taco militar, la chamulla de los grinos de cacimba y empedrada. En la cara luce un peine que hoy es vieja cicatriz, se la dije que hace poco me bajaron la mancada, y fue culpa de una mina que de puro rechiflada casi hortiva los aprontes que le daban el murín. La voz de que curado chamoya de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que hablar, pregunta por el hombre, respeta la fulana, y dice que un caudillo lo pudo acomodar. La va que fue ladero de punto remanchado, y en el repique lungo del turbio cimental. Para él no hay un secreto, desde tirar el carro, pialarse en un choreo o hacer un cuento más. Te saluda con detera y te marca con un quilla. Pero eso que le remate, yo su contrario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contramano. Y los canas la otra noche fue por Gil que lo llevaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café.
¡Qué bien, maestro!
Es raro ese cambio.
No se entiende nada.
Es difícil la letra.
Es difícil porque está en otro idioma. En otro idioma que es... Tómenlo como una rareza. Discúlpeme.
Muy bien, piden un tema de Los Redondos, Todo un Palo.
Sí, eso sí. Bien. ¿Habrá venido el indio?
Todo un palo.
Ha venido. Qué bueno. Casi todo un palo.
A ver. 1, 2, 3 y...
Maestro, ¿a quién le piden para Ana? La vieja serenata.
La vieja serenata la había pedido antes alguien, no sé quién. Vamos a ver, este sí lo conocemos todos. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por Santiago, Barranca, Fuente Alcina, y en Flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por toda la parroquia florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jazmines y balbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Gracias.
AM750, una señal.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750 Programación 2021. Lunes a viernes, desde las 5, las tapas de Pancho. Pancho Muñoz, La única manera de entender todas las tapas de los diarios y portales. Y no morir en el intento. 6 de la mañana. Las primeras noticias. Lourdes Suazo y Eduardo Caimi te levantan con todo lo que necesitas. 8 de la mañana. La mañana de Víctor Hugo. El clásico de todas tus mañanas. Mañanas AM 750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM 750 Programación 2021. El sábado de las 7:50. 1 de la tarde. Reunión cumbre. La cita imperdible con Carlos Ulanovsky. 3 de la tarde. La pizarra. Alfredo Serrano Mancilla. Ya un clásico con las más grandes figuras de la política internacional. 5 de la tarde. Subí, después te explico. El éxito de Quique Duplá se muda a la tarde para 2 horas incomparables. Tarde de sábado 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal. AM 750 Programación 2021. El sábado de las 7:50. 7 de la tarde. La autopista del sur, derecho al cine. Con Fernando Juan Lima, lo mejor de la actividad audiovisual. 9 de la noche. La trama celeste. Alfredo Rosso. Un universo mágico de música y arte. 11 de la noche. Radioteatros 7:50. Volvió un género entrañable de la mano de Marina Glesser y los mejores artistas del medio. 12 de la noche. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, otro clásico de la radio. 1 de la mañana. Rock and Roll del Arrabal. Antonino Pettina, justo en la esquina de Avenida Tango y Boulevard Rock. Noches de sábado, 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
AM 750. Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. radioam750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal. AM 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 62%, temperatura 25 grados 9 décimas. La ciudad anticipa que no volverá a las clases virtuales, aun si se disparan los contagios. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, señaló que si la situación epidemiológica cambia y requiere cerrar actividades, las escuelas serán las últimas en hacerlo.
Lo que estamos planteando es que la regla tiene que ser la presencialidad. Hemos visto con la experiencia internacional que es posible que las escuelas sean lo primero que abre y lo último que se cierran. Esto, para llevarlo a términos operativos, significa que en caso de que haya un cambio en la situación epidemiológica tal que requiera el cierre de determinadas actividades, las escuelas van a ser las últimas que se cierren.
Además, Acuña confirmó que los cursos asistirán completos a las escuelas y que los docentes incluso podrán cambiar entre grupos de alumnos.
El año pasado, cuando armamos las burbujas, eran burbujas de grupos de hasta 10 chicos. Y ahora en la escuela de verano tenemos burbujas de hasta 15 chicos. Bueno, a partir de ahora lo que empezamos a considerar es que la burbuja es el grado o la sección es la secundaria. Y otra diferencia con el año pasado es que los docentes van a poder ir interactuando en distintos grupos, van a poder pasar en los distintos grupos.
Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclama la derogación de la ley de alquileres. Presentaron un proyecto para que se anule en su totalidad la norma que modifica al Código Civil y Comercial respecto del contrato de locación. La iniciativa, además, promueve un sistema de desalojo inmediato en beneficio del propietario.
De afuera.
Joe Biden advirtió que en febrero los muertos por coronavirus podrían superar el 500,000 en Estados Unidos. El flamante presidente del país anticipó que las cosas irán empeorando antes de mejorar. Hasta el momento, el país cuenta con casi 25 millones de casos positivos y casi 410,000 víctimas fatales. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 62%, temperatura 25 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Piden una canción de Queen, Friends Will Be Friends.
¡Ya! ¿Va?
Ok, dos, tres.
Another red letter day for the bombs dropped on the tune I created. The other had run away, taking all the cash from leaving you with the lumber. Gotta pay the chance, doctors will strike. Why'd you say the rest? It's so easy, love, 'cause you got friends, taking drugs. Friends will be friends when you don't need a flaw to give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life on all hope is left. Oh, but your hand goes. Beautiful day, the bones from the liver, a letter from your lover, only a phone call away, trying to track him down, but somebody stole his number. As a matter of fact, you can't use the lie without any of your way. It's all easy now, 'cause you got friends you can trust. Friends to be friends when you need a flow to give you care.
ya se siente el clamor de la trompeta de Gillespie.
Insensatez habían pedido hace un par de días que no la habían pedido.
Por favor.
Insensatez.
Perfecto. Aprovechando justamente la visita de Paul McCartney, me parece muy bueno tocar un tema de Stevie Wonder. Pues son amigos ellos.
Sí, sí. Bueno,
lo va a tomar a bien.
Bueno, ¿estamos?
Vamos.
¡Oh, dos, tres, sí!
Here I am, silent, I'm yours.
casarnos. Mi familia le piden también aquí.
Sí, vámonos con mi familia.
Bueno, estoy de acuerdo.
Mi familia y señores, somos músicos de honores. Tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende el instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, toco el clarinete, toco el trombón,
toca siempre.
Oye, que no recuerdo lo que tocaba mi abuela. Dímelo con disimulo para que los niños...
Los niños están presentes.
Los niños no entienden.
Esta es la parte de las vocales que los niños deben estudiar en los casas.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo dedo.
La de los dedos, hombre.
Toco la trompeta,
curro, curro, curreta.
Toco el clarinete,
curro, curro, currete.
Toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, boro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
De AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Cayó con un joint, se veía venir. Mi Cobain no va a sufrir por los demás. Y además la lengua popular se va a mojar. Van a tomar para no olvidar. No quieren dejar el mal.
de la sartén. Y con razón, casi tenemos razón. Nadie miraba, pero se veía venir. No quieren dejar de curtir y de darse merecido bacanal. Igual no somos menos mortales que algunos animales vegetales, en permanente peligro de extinguirse de nuevo como la ballena. Cualquiera o no quiera, se tropieza dos veces con la misma piedra. La nafta esa no era gasolina. Argentina te dieron a cesta de propina. ¿Será que regalaban serpientes en almíbar? Mi barco no se hunde en cada esquina. Estoy entrenando en la grande muralla cochina. Y en Argentina acaba de empezar la matiné. Son las 11 de la mañana. Cualquiera tiene complicaciones, los leones parecen olvidarse que nunca fueron vegetarianos. Al destino le faltan las dos manos y juramos con gloria vivir. Superpide cayó con un joy, se veía venir. Cobain no va a sufrir por los demás. Y además la lengua popular se va a mojar. Van a tomar para no olvidar la importancia del agua en vital. Cobrar tu corte comercial.
AM 750, una señal.
Buenas noches. Buenas noches. Antes de arrancar, les quiero hacer una aclaración. Esta noche voy a ponerme chabacano.